El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis, vamos a abordar hoy el último programa de esta temática sobre la política como escenario cotidiano. Y lo vamos a hacer con una pregunta que dejábamos colgada en nuestro programa anterior. ¿Existen vínculos entre la fe y la política? ¿O mística y política son a la vez distintas e inseparables? Vamos a ver. Si tomáramos la política como servicio o amor a los hombres, pues podríamos decir que hoy día el amor a los demás es política, porque esta penetra toda la vida humana, como les hemos venido mostrando en todos nuestros programas anteriores, e incluso envuelve nuestra efectividad. Por tanto, si política es amor y servicio a los hombres, y la mística, amor de Dios, pues no se pueden separar la política y la mística, temporal y espiritual en el sentido en que el hábito suele oponerlas. Pero esto no quiere decir que la política sea la mística, porque esto sería reducir a nada el don gratuito que Dios nos hace de su vida. Y entonces nos encontramos aquí en el corazón de la paradoja cristiana. En Cristo, la humanidad y la divinidad eran inseparables, aunque no confundidas. Pues bien, no hay que darle mucha vuelta de hoja. Esta es la estructura de la existencia cristiana. La semilla del amor de Dios fecunda el amor a los otros. Y el niño, ese niño de la Navidad, es inseparablemente humano y divino. En el hijo natural, humano, no se puede distinguir lo que procede del padre y lo que procede de la madre. Así, Dios es amor. Son inseparables. La mística es política, aunque la política no sea la mística. Pero podríamos seguir interrogándonos. ¿La caridad es política? Miren, se puede ver hasta qué punto no se corresponden en la fe cristiana a las posiciones, por cierto, muy difundidas hoy día en su antagonismo, de los llamados verticalistas y de los horizontalistas. Miren, estos últimos reducen el cristianismo a una moral y Jesús a un modelo de humanidad a realizar por las únicas fuerzas del hombre, y hacen equivaler la acción política y la predicación, sacralizando así incluso la revolución. Los verticalistas, por el contrario, para asegurar la trascendencia de Dios, rehúsan la política, sin darse cuenta de que al mismo tiempo sacralizan el orden establecido. Las relaciones entre la fe y la política habían sido, sin embargo, definidas de manera clarísima por Pío XI a comienzos del siglo XX. Y lo define con estas palabras: la caridad es política. Les invito a leer a Pío XI. La caridad, es decir, el amor de Dios que habita y vivifica interiormente el amor de los hombres. Y si la fe me impulsa así a la acción política sin identificarse, no obstante, con ella? La pregunta viene rápida. Nos da consignas precisas. ¿Nos inclina a adoptar tal política más que tal otra? Pues miren, la respuesta es sí y no. Lo abordamos en un momento. Nos habíamos quedado en una pregunta fundamental. Si la fe me impulsa a la acción política, nos da consignas precisas, o nos inclina a adoptar tal política más que tal otra, y nuestra respuesta puede haber parecido un tanto ambigua. Sí y no. Empecemos por el no. Efectivamente, no existe una política cristiana. Porque la política es cosa humana, es un resorte de la razón, de la imaginación, de la libertad humana. Hace un momento que se lo acabo de decir. Dios nunca es más Dios que cuando permite al hombre cumplir con su oficio de hombre. Por tanto, se puede decir bien alto y bien claro: no existe una política cristiana o una ciudad católica. Jesucristo no suscitó ni análisis, ni programa, ni estrategia, y con él se acaba todo blocaje político-religioso. Cuando los judíos esperaban de él, en efecto, que los liberara de los romanos, rehusando hacerlo, testimonia lo que tenía de absolutamente original que decirnos. Originalidad sin la cual no se podría hablar de revelación. Recordemos este momento. Al entrar en prisión, de donde hace salir al guerrillero Barrabás, Jesucristo entró en su muerte y su resurrección. Y digámoslo, liberó la política. En la persona de Barrabás, quien no es un Mesías, hombre que dispone de fuerzas sobrehumanas con fines políticos, sino que permitió a la política ser ella misma. Pero qué duda cabe, que la fe juzga nuestros comportamientos y nuestras elecciones. O sea, la fe no deja de ejercer cierto juicio sobre los comportamientos políticos de todos los creyentes. Toda política no es buena, porque pesado es el peso de que está cargado el amor a los hombres. Se trata del lugar en que se encuentran el hombre y Dios, el espacio en que realizan su alianza. El cristiano comprometido, incluso políticamente, no puede ser pesimista en política y satisfacerse con poco. No puede detenerse en el camino, abdicar sus sueños de liberación total. Él es forzosamente un utopista. Como decía Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio, que como no les invito a releer, y el Papa decía así: la política para el cristiano es el desarrollo integral y solidario de todo hombre y de todos los hombres. estamos en nuestro último programa dedicado a esta temática de la política como un escenario cotidiano, es lógico que nos planteemos, para cerrar definitivamente el programa, si la política tiene futuro. Y es que en algunos sitios se oye decir a veces, la política, no perdáis el tiempo, está acabada, pasada de moda, no sobrevivirá a todos los cambios presentes. Esto de la política y los políticos terminarán, o en todo caso cambiará por completo. Bueno, estas ideas se oyen, y hoy día con más insistencia, ¿no? Incluso la clase política no está muy bien considerada, que se diga. Pero sigamos preguntándonos, ¿tienen razón estas evidencias? ¿Modificará el futuro la política o la situación planteada por la política? Es más, la política y la parte que ella tiene en la vida social son inmutables. Voy a ponerles como dos puntos, así como básicos, que son como dos grandes interrogantes. El primero sería, ¿sobrevivirá la política? Bueno, de hecho, se puede apostar que la idea de una reducción o de una abolición de la política es una idea, desde mi punto de vista, muy corta, muy simplista. Es cierto, que duda cabe y a las pruebas nos remitimos, que el desarrollo, pues, de las ciencias humanas, de la tecnología, pues no dejará de transformar las condiciones del ejercicio del poder y del debate político, que por cierto, no sé si algunos de nuestros políticos se han dado cuenta de esto. Es posible incluso que quizá desplazará su campo. O sea, numerosos actos que dependen todavía de la decisión soberana, pues acabarán recayendo en la gestión y en la administración. O sea, por ejemplo, ya no hace falta imaginarse que la elección del mejor, yo que sé, gobernador civil, pues dependerá de la informática y que el hombre político deberá someterse a este juicio, ¿no? Ahí están la cantidad de estudios sociológicos que los partidos políticos realizan cada dos o tres meses para ver cómo está su intención de voto. Y de hecho, ya este, o poco mucho, está encadenado a los expertos, a las tecnoestructuras. Así lo observó Edgar Ford. Pero, a pesar de esto, la política, como elección suprema del modo de sociedad, yo diría que permanecerá. Pero ahora nos planteamos un segundo y gran interrogante, ¿no? Que tampoco es manco. ¿Cambiará la política? Pues miren, al menos los que se tienen que resignar a la supervivencia de la política esperan ardientemente que ésta cambiará. O, de forma más precisa, piensan que la política, sobre todo la actual que se está llevando, si la asemejásemos como una criatura fantástica, pues acabará siendo domesticada por la razón. Es más todavía, creen que si el aparato científico la deja sobrevivir, la hará incluso hasta razonable. La política entrará entonces en la era de los políticos, de los organizadores de la sociedad. Es decir, se habrá desarraigado del pueblo. Y miren, quizá estén en la verdad, o quizá en el error. Pero yo considero que el objetivo de la política es demasiado grave para que sea abandonado así, a la sola razón. Y es que la elección política no se limita, con todo lo que es, pero no se limita a formar, cuidar o mantener a los hombres. El objetivo de la política apunta más alto. Perdón, o debería apuntar más alto. O sea, a darnos razón de que existimos juntos. Ahora bien, estas razones no pueden proceder más que del corazón. Y si me permiten, de un corazón cristiano, de un corazón creyente, de un corazón amante del hombre, de un corazón servidor del hombre. Nunca la política podrá ser científica, porque la palabra política es, por esencia, política. Yo soy de los convencidos de que todo hombre, de que toda persona puede perfeccionarse gracias al conocimiento y humanizarse mediante la cultura y la religión. Quiero dejarles como cierre de este programa una máxima rotunda, nacida bajo el esplendor del mundo latino, todavía capaces de ofrecer su poderosa luz en estos convulsionados tiempos que ahora transcurren. Es una sentencia de Tulio Cicerón, es entresacada de uno de sus incuestionablemente abiertos y prodigios de racionalidad. En su libro Ética para cada día, Cicerón escribe: quienes gobiernan las ciudades sabiamente aconsejados y con autoridad, han de anteponerse con mucho, incluso en sabiduría, a quienes se abstienen en tomar parte en los asuntos públicos. Hasta aquí ha llegado nuestro programa número 77. Os esperamos, como no, en el próximo, donde abordaremos un nuevo programa, una nueva temática, que tendrá como idea el mundo. Nuestro mundo, o mejor, una gran pregunta: ¿qué hemos hecho de nuestro mundo?
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.